Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Y 6 minutos de la mañana continúan en las sintonías de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada en este miércoles 27 de diciembre, en el que les acompañamos en este programa. Buenos días, Madrid, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, como siempre hacemos, de lunes a viernes. Y bueno, ya les hemos venido comentando, estamos ahora en el periodo entre las grandes fiestas de la Navidad. Ya ha pasado la Nochebuena y la Navidad, y ahora estamos esperando la Nochevieja y el Año Nuevo. Y tenemos con nosotros, bueno, la oportunidad de contarles, de acercarles la historia de una persona muy especial, una persona que tiene 16 años, se llama Óscar Benavente García y está vivo de milagro. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Óscar.
A ver, está con nosotros Nieves Ortiz, porque yo, en fin, de verdad, necesitaba tener a alguien para que pudiera dar testimonio de esto que estamos, de la historia que estamos hablando. Vamos a ver, por resumir, tú más o menos, un poquito, hace poco más de un año, estabas con unos amigos en un edificio, un edificio en construcción.
Fueron exactamente 10 meses.
Hace 10 meses, uh-huh. Bien. Y bueno, y te caes desde un noveno piso.
Sí.
Y como consecuencia de esa caída, claro, tienes una serie de lesiones importantísimas, tanto que pasas 25 días...
en total 28 metros.
28 metros de altura.
Sí.
Bueno, y pasas 25 días en la UCI.
Sí.
Tienes que los facultativos tienen que someterte a un coma inducido para tratar de, en fin, de que la respuesta de tu organismo fuera lo mejor posible y recuperarte de la mejor manera posible con los menores, digamos, efectos secundarios después de lo que te ocurrió, que ahora nos cuentas un poquito más en detalle. Y bueno, y te recuperas hasta el punto, bueno, de que estás aquí entre nosotros contándonos esta historia. ¿Cómo fue exactamente ese accidente? Cuéntanos, o lo que tú recuerdas, o no recuerdas nada.
No recuerdo nada.
Nada de nada. Porque hay que decir, Óscar, que tú estabas, nos vamos a situar en un edificio en obras, en el número 104 de la calle Atocha,
sí.
Y vas con unos amigos. ¿Cuántos amigos ibais?
Íbamos yo,
¿sí?
Dos chicos y dos chicas.
Pues todos vosotros, bueno, queríais ver desde la altura, ¿no?
Las dos chicas no subieron, creo.
Uh-huh. Y entonces decidí subir, queríais ver Madrid desde las alturas.
No, queríamos hacer unas fotos.
Y
arriba.
Hacer fotos, selfies, ajá. Queríais haceros, por ejemplo, no, unas fotos. Uh-huh. Y había un vano, bueno, en ese edificio, en construcción, como digo, tú caes al vacío por un hueco de ascensor,
sí.
Eso es así.
Sí.
Son 28 metros, decíamos, un noveno piso.
Sí.
Hace 10 meses estás aquí con nosotros y te estás preparando para la San Silvestre. O sea, que tú, bueno, has resurgido de todas esas lesiones y tienes una nueva oportunidad, podríamos decir, en la vida que tienes que aprovechar. Uh-huh. Y tú has dicho, me voy a refugiar, no solo mi familia. Por cierto, José Manuel, buenos días.
Buenos días.
Es el padre de Óscar, gracias por estar uh-huh. con nosotros. Te has refugiado en ellos, por supuesto, ellos te han dado
muchísimo
apoyo.
Y en mis amigos también.
En tus amigos.
Y amigas, sí.
Y por supuesto en el deporte también.
Sí.
¿Qué haces tú en tu día a día una vez que sales del hospital? ¿Cómo te planteas la vida en ese momento? Bueno, entiendo que para ti es todo nuevo, ¿no? Es un shock, tú tienes que salir de esa situación. ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu día a día a partir de entonces?
Pues bueno, pues me levanto por las mañanas. Lo que hago es, por las mañanas estudio.
Uh-huh.
Y por las tardes o quedo con mis amigos y amigas o me voy a hacer deporte. Normalmente me suelo ir los lunes, miércoles y viernes a correr atletismo a Moratalaz.
Porque tú estás en un club de atletismo allí,
sí,
en Moratalaz.
Sí.
Y claro, cualquiera que se ponga en su situación, en su piel, es cualquiera de nosotros. Hablamos de vas a correr a San Silvestre, y pero ¿qué dices?
Por lo menos te da pereza.
Claro, te da pereza. Y en tu situación...
A mí me encanta correr.
Te gusta, ¿verdad?
Me gusta bastante.
Uh-huh. Y para ti además es casi como una promesa, ¿no? El poder ir este año a correr la San Silvestre.
Sí, es un reto.
Es un reto.
Es un reto.
Es una promesa aparte.
Uh-huh. Tú decides que ese va a ser como el colofón de este año, un año de angustia, ¿no? De padecer, pero también de esperanza y de vida.
Sí, aparte con el chino, Juan Carlos Campaña, que es el jefe de los bomberos de Madrid. Ajá. Y con mi padre lo hemos prometido, lo vamos a correr juntas.
Ah, también va a estar con vosotros el jefe de bomberos de
chino,
la comunidad, el chino que ya...
Es el mejor amigo de mi padre, sí.
Ajá. Bueno, y el tuyo también. Además, tú estás agradecidísimo, ¿no? A toda la gente que te ha ayudado, incluidos también a los bomberos.
Incluido el chino.
Incluido a él, que le quieres mandar un mensaje, ¿a que sí? De agradecimiento. Decíamos, Óscar, que tu caso es casi milagroso. ¿Tú lo ves así? Cuando la gente se te acerca y bueno, nosotros, los medios de comunicación, ¿no? Que te ponemos como un ejemplo de superación. ¿Tú cómo ves todo esto que te está pasando?
Pues mucha suerte, un milagro.
Uh-huh. Y tus padres, claro, estarán contentísimos, José Manuel.
Sí, bueno, le has preguntado que si... ¿Qué había pasado después de salir del hospital? Pues ha tenido un periodo de rehabilitación largo, uh-huh, en el que fundamentalmente los profesionales, ha estado yendo a rehabilitación en un centro de daños cerebrales, que ha salido todo bien, y luego en el Gregorio Marañón también. El 12 de octubre cuando estuvo en el hospital, fue extraordinario el trato que le dieron. Y él ha intervenido en esa rehabilitación, lógicamente, pero ha sido todos estos meses hasta llegar a esta situación. Empezó a ir al colegio prácticamente en cuanto salió del hospital. Al principio iba como oyente. Y bueno, pues ahora este año ese curso lo ha perdido, y este año estamos ahí a ver cómo va la cosa con el tema de los estudios, que es una de las cosas más importantes que tiene
que
recuperar y reanudar su vida cotidiana.
Claro. Uh-huh. Oye, porque, Óscar, ¿tú en qué curso estás haciendo ahora?
Tercero.
De la ESO.
Sí.
¿Y qué te dicen los compañeros? Bueno, claro, primero, después del accidente, supongo que tendrías muchas visitas, pero igual ni te enteraste.
No me enteré.
Claro. ¿Y ahora qué te dicen? Cuando estás otra vez con tus compañeros en el aula, ¿qué te comentan? Hombre... estarán encantados de volver a verte, ¿no? Me imagino.
Es la primera vez que estoy con ellos.
Claro, porque es que cualquier persona que sufriera lo mismo que te ha ocurrido a ti, lo más probable es que no estuviera hoy contándolo. Muy, muy probablemente. Cayendo desde, ¿cuántos metros? 28 metros de altura. Pues claro.
Claro.
Es tremendo. Así que supongo estarán tan sorprendidos como muchos, bueno, como nosotros mismos, ¿no? De que tú puedas estar a día de hoy contando esta historia. En cualquier caso, tú te estás recuperando y cuando haces esa rehabilitación, como comentaba tu padre, es cuando tú notas que te gusta esto del deporte, de correr, o ya te venía de antes también.
Antes hacía deporte.
Ajá. Uh-huh. ¿Y corrías?
Ahora me gusta mucho más. Uh-huh. Ahora me encanta.
¿Has visto?
Y corría, sí.
En el deporte un hobby, y además algo que te viene bien a ti para la salud, pero que además, bueno, no deja de ser también una forma de evadirte, ¿no?, de otras cosas. Cuando tú estás corriendo, supongo que también por la mente te habrán pasado cosas, ¿no?, después de todo este accidente que tuviste, de cómo se está portando la gente contigo. ¿Qué piensas cuando estás así, ¿no?, en tu intimidad?
Aparte, se está portando muy bien la gente.
Claro. Y tú, en fin, que dices gracias, ¿no?, por seguir aquí, por compartir todo esto con mi familia.
Por ayudarme también.
Uh-huh. Y entiendo que tendrás, bueno, ahora tienes toda la vida por delante. Te preguntarán, Óscar, ¿y tú a partir de ahora, además de recuperar los estudios, qué te gustaría ser de mayor?
Corredor
de
fondo.
Se suele decir.
Bombero.
Ah. Bombero.
¿Bombero te gustaría?
Me gustaría también estudiar el INEF. Y luego, uh-huh, también para ayudar y ganarme un dinerito, también para pagarme la universidad, socorrista.
Ay, pues todo muy vocacional, ¿eh?
muerte.
Uh-huh. Y muy de servicio a la ciudadanía.
Claro, claro. Oye, pero lo de bombero, ¿por qué? A ver, cuéntanos de dónde viene esa afición, ¿por qué eres el bombero?
Desde que tenía 5 o 7 años he querido ser bombero. Y aparte, ayuda a la gente. Y aparte, también ellos me han salvado. Y también me gusta eso.
Uh-huh. Que por eso el compañero, el amigo de tu padre, que ha estado ahí también, supongo que sirve para ti como un ejemplo, ¿no?
Sí.
De profesional y de persona que además, oye, si te ha ayudado a ti, ¿cómo no vas a ayudar tú a aquellos que puedas ayudar en un futuro, no?
Sí.
Es un ejemplo, pues, ¿no?, también de superación. Hombre, el cuerpo de bomberos, además, que siempre están ahí para ayudar al resto. ¿Tienes hermanos, Óscar?
Sí, dos hermanas.
Dos hermanas. ¿Y cómo vivieron todo esto, ellas,
pues,
contigo?
Muy mal.
¿Qué te dicen? ¿Cómo os animáis? ¿Tenéis alguna manera? ¿Os habéis unido ahora más después de todo esto?
No lo sé ni yo.
Hombre, lo que está claro es que son situaciones duras, difíciles, ¿no? Y que hay que ir superando. Pero, José Manuel, la fortaleza que tiene Óscar es evidente, lo demuestra. El ímpetu, las ganas, el hecho de tener también ese coraje, ¿no?, esa valentía de salir a correr 3 días por semana y que vaya a la San Silvestre. ¿Con quién vas a ir, por cierto?
Chile, con mi padre.
Solo, pero no vas a ir con más amigos, vais a ir los dos.
No, vamos a correr los tres y, bueno, lo que pasa que es, como pasa por nuestro barrio, toda la zona de hasta llegar a Vallecas,
sí,
son todos sus compañeros de colegio y amigos.
Sí, luego el hijo del chino, sí, Dani, a lo mejor la corre.
También igual se anima.
Sí.
Y vais a ir con el dorsal y ataviados, pues esto, como van los atletas a correr, pero ya sabes que la San Silvestre es muy de pelucas y de disfraces y de todo esto. ¿Vais a ir al uso o queréis...?
No, mi padre va a ir vestido de traje y corbata.
Eso es lo que le he dicho, pero bueno, vamos a ver.
Como ha dicho, iba a cumplir.
Lo mismo no me dejan correr, así
y,
que...
Y quiere mi padre que el chino vaya vestido de bombero, pero no lo veo yo muy...
Igual no
muy...
se atreve.
No, y además que pesa muchísimo.
Sí, se atreve, pero lo veo yo muy... no muy llamado, que no se va a... No va a aceptar.
¿Y tú?
Yo voy a ir con mallas y con camiseta.
O sea, tú no te disfrazas, tú de corredor.
Yo paso de disfrazarme.
Oye, una cosita. De todas formas, tu padre, bueno, José Manuel, ¿cuánto crees tú que vas a tardar en hacer el recorrido de la San Silvestre?
Pues, en principio, la pretensión es acabarla. Porque,
que no,
bueno,
es poco.
Si no, fuéramos allá 50 minutos o por ahí, bien estaría. Bien, sobre todo para él.
50 minutos. ¿Tú crees que
50,
tú lo has hecho en menos, no?
Sí. 48.
Uh-huh. 48. ¿Y cuál es el reto? Primero es un reto ya.
Mi reto, acabarla.
Correr la San Silvestre, acabarla. Pero otro reto secundario. ¿Y si la acabo, en cuánto tiempo crees tú que podrías mejorar tu marca, esos 48 minutos?
No lo sé.
¿No sabes?
Este año con acabarla suficiente. Luego ya cuando vaya recuperando y siendo... como antes de la caída, a nivel físico, quiero decir,
ya,
pues ya veremos. Pero
claro,
vamos.
Porque, Óscar, tú cuando corres, ¿qué es lo que más te puede costar? ¿El ir, digamos, a un ritmo lento,
el flato,
sprintar?
El flato.
¿El?
Flato.
¿Te da flato?
Me jode mucho.
¿Sí?
Como me suele pasar.
A mí me ha pasado yendo en bicicleta.
No, a mí corriendo.
No, yo corriendo no lo he tenido, pero
Que me canse.
Claro. Pero eso, es decir, pero tú, si te mantienes un ritmo, ¿tú crees que lo puedes llevar bien?
Sí. Lo que me fastidia a mí es que es las subidas.
¿A ti y a todos? Bueno, no sé yo si es mejor la subida o la bajada, ¿eh?
Empezamos con el Bernabéu, primera subida. Y al acabar, Vallecas, segunda subida. Y habrá más de una subida, más de dos.
Sí,
bueno.
Sí, sí. Pero bueno, que lo bien. Que más, a nivel físico, sí que me contabas es que el sprint es lo más duro para ti, ¿no? O sea, hay un momento cuando estás sprintando, cuando tienes que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Y coger más velocidad, más fuerza, es cuando igual más te resientes de esas lesiones que tuviste, con un paso...
Las piernas al 100% no me dejan correr a sprint todavía.
Pero sí, pero eso por las lesiones que, claro,
pero
y las operaciones y tal... Pero eso ya lo mejorará en el Moratalaz.
Eso ya era poquito a poco
poquito
en el
poco,
equipo, ¿verdad?
Claro. Se está
bueno,
formando.
Oye, pues, ¿y te gustaría seguir compitiendo? ¿En plan incluso profesional?
Sí. Hacer Ironman me gustaría. Uh-huh. Y triatlones.
Ajá. Oye, igual te tenemos y tenemos aquí un ganador, estaría un medallista
bien,
olímpico
estaría
incluso.
Estaría bien ser como Iván Raña o Inigo Llanos.
No estaría nada mal, ya te digo yo. No, yo también lo firmaba, pero yo no puedo.
Tiene otro reto con el entrenador de triatlón del Canoe, con Felipe Gutiérrez. Ajá. Tiene otro reto para este año.
Ay, ¿cuál es ese reto? A ver, cuéntanoslo.
¿Se puede decir?
Sí.
Pregúntaselo a él.
Correr un triatlón en verano.
¿Este año?
¿En verano?
Sí. Tiene el reto con el chino, como dice él, que era correr la San Silvestre. El reto conmigo, que es sacar bien el curso. Y el reto con Felipe Gutiérrez, correr un triatlón.
José Manuel, bueno, que tienes el reto de ir a la San Silvestre, pero uniformado con la corbata. ¿Eh?
Bueno, ya veremos.
Ya veremos cómo
no,
se va.
No me lo cumpla.
Yo sabes
sí que
la
me
palabra...
he hecho una promesa por el momento.
Tú sí, tú me hiciste una promesa. Él me hizo una promesa.
Bueno, pues ya veremos.
Me hizo otra.
Sí.
Me hizo otra promesa, que cuando yo estaba en el hospital con tu paciente, engordó. Y me ha propuesto, me ha dicho que su promesa va a ser que se va a poner cuadrado.
Ah, pero escucha.
Va a adelgazar y se va a poner cuadrado.
Tú sabes que las propuestas ahora que viene el año nuevo, esto de me voy a poner a dieta, voy a estudiar inglés, en vuestro caso, tenéis ahí esos retos por delante. Uh-huh. Pero que nada mejor que hacerlo además inaugurando el 2018, ¿no? Sí, que es no. Como inaugurar un nuevo año de vida.
Lo de correr la San Silvestre es como una consecuencia de que todo ha salido bien, del accidente tan grave que tuvo, que se debió a un error, pero con eso también vamos a mejorar y en eso estamos toda su familia, su madre, yo y sus hermanas incluidas, a pesar de que discute con ellas cada dos por tres, pero que le quiere mucho también.
Estupendo. Pues oye, os deseamos todo lo mejor. De entrada, que terminéis la San Silvestre, que tú, además de terminarla, Óscar, puedas mejorar tu marca esos 48 minutos.
¿Sabes? Es una cosa que me gusta. Acabar la San Silvestre ahí, está reventado. Y que te dan agua y Powerade, eso me encanta. Encima está bueno, ¿eh?
Está bueno. Bueno, pues mira, eso que ganamos. Pues nada, lo dicho, que eso, que se cumplan los retos y que el principal reto es que sigas entre nosotros y seguro que tu familia y todos tus amigos también están ilusionados y, en fin, con ganas de que eso sea así y que continúe por mucho tiempo. Así que te deseamos toda la suerte del mundo, que ya sabemos que tienes suerte, porque estás vivo, porque has tenido suerte después de haber caído de un noveno piso, pero eso no quita para que, en fin, que los retos se sigan planteando y se sigan cumpliendo con esa fuerza de voluntad que tienes. Así que te deseamos todo lo mejor para el 2018 y a tu familia.
Cosa, también lo de mi accidente ha sido, me recupero también por tener mucha fuerza interior.
Claro.
Es que es fundamental.
Sí.
Así que nada, pues nada, que sigas ahí con esa fuerza interior y nada, y que te veamos aquí contándonos cómo ha sido la experiencia de la San Silvestre, ¿vale?
Oye, que yo lo he conocido después. Y he conocido a este grupo, que le dedicamos la canción a quien él quiera, a todos sus amigos,
a quién le dedicamos
al chino,
esa...
a quien quiera.
A ver, tu participación en la San Silvestre. ¿A quién le quieres dedicar esta canción que vamos a poner aquí?
Pues no lo sé.
A mamá.
A ver.
A mi madre.
¿A tu madre?
Pero no le gusta. A mi familia.
A tu familia. Y a tus amigos, ¿verdad?
Sí.
Y al chino.
Y a Pedro. Al chino y a Pedro también.
Perfecto, pues nada. Por todos ellos, esta música, ¿que es de quién?
De Bad Bunny.
Bad Bunny. Mambo Kings, Mambo Kings, Trap Kings, de la Jay-Z Home. El creador, esta pendeja.
Boca de la madre del diablo.
Ando con los míos.
Los reyes con los dioses, oíste.
Bien duro.
Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
En Onda Madrid.
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
101.3 y 106 FM.
Y 25 minutos de la mañana. Continuamos avanzando en Buenos Días Madrid con otros contenidos. Bueno, acabamos de conocer a Óscar Benavente García, este chico, pues en fin, un chico especialmente sensible y que ha tenido la fortuna de caer de un noveno piso y seguir vivo, contarlo y tener esa fuerza de superación para continuar con su vida y estando entre nosotros. Así que, pero es una persona que después del accidente que ha tenido está especialmente susceptible. Con las personas susceptibles no siempre sabemos muy bien cómo actuar, y justamente por eso pues hemos querido abordar este asunto. ¿Con quién? Pues con nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Álava Reyes. Muy buenos días, María Jesús.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, oye, cuando hablamos así de personas muy susceptibles, ¿qué tipo de personas son? ¿Cuál es su perfil psicológico o de qué, no sé si son fácilmente identificables?
La verdad es que sí. Al principio son personas que te sorprenden un poco porque sus reacciones te generan bastante incomodidad, ¿no? O sea, si son uh-huh. personas que rápidamente se sienten heridas, incomprendidas, un poquito víctimas, ¿no? Es como si todo alrededor fuera un sufrimiento, la mayoría de las veces bastante inútil y evitable, pero un sufrimiento que lo viven con mucho dramatismo. Lo pasan muy mal. Es decir, tiene una dificultad permanente para disfrutar de la vida, para sacar los aspectos, digamos, más positivos. Es como si todo lo vieran a través de un filtro que les hace ver las cosas con mucha negatividad, ¿no? Y luego, además, son personas que presentan una serie de dificultades o déficits que agravan su situación. Es decir, tienen lo que los psicólogos llamamos un sesgo cognitivo, que quiere decir que interpretan las cosas de una forma bastante irracional, es decir, habitualmente manifiestan además dificultades para relacionarse socialmente, y ya te digo que son personas que lo pasan mal a cualquier nivel, pero que lo hacen muy difícil, tanto en la convivencia como en los amigos, en el trabajo. Cuando tienes un compañero susceptible, cielos, te da una pereza enorme.
Oye, y bueno, y no sé, ¿hay algún mensaje, alguna recomendación para saber cómo comportarnos, gestionar la relación con este tipo de personas?
Sí, primero tenemos que saber un poquito qué es lo que les pasa. Es decir, normalmente claro, la persona muy susceptible es una persona profundamente insegura, emocionalmente. Ajá. Es muy vulnerable. Su estado de ánimo está muy condicionado por la opinión o por las valoraciones del entorno, y eso hace que incluso a veces se puedan experimentar como cierto resentimiento. Alipio, son personas un poquito hostiles, que no se encuentran satisfechos, que la convivencia está impregnada de esa susceptibilidad. Decíamos que se sienten muy, muy, bueno, en una especie de tristeza casi permanente, ¿no? En el trabajo son muy complicados. Y son personas que con frecuencia sienten que necesitan la atención de los otros. Es decir, tú fíjate, una de las principales dificultades es resultan muy pesados y, por otra parte, constantemente te buscan. Te buscan un poquito, pero eso sí, te buscan para quejarse. Lo cual dices, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con ellos? Bastante paciencia. Paciencia para desdramatizar un poquito su situación, para saber en el fondo que nos están llamando porque se encuentran en una soledad enorme, que necesitan que les digamos, oye, que son buenas personas, que nos caen bien, que tenemos un valor, ¿no?, que para nosotros son importantes. Es tremendo lo mal que lo puede pasar a una persona susceptible. Por eso lo primero que necesita sería, por parte nuestra, cariño y cercanía y paciencia.
Ajá. Oye, y de todas formas, ¿se podría decir que estas personas, en fin, tienen un ego muy fuerte y lo que quieren es, en fin, llamar la atención, ser el centro de todas las miradas?
fíjate, sí que quieren llamar la atención, está clarísimo, y además lo buscan de una forma bastante torpe, y muchísimas veces infantil, ¿no?, en ese sentido. Pero el ego, digamos, lo tienen muy fuerte. En el fondo son bastante débiles, por eso, precisamente porque son muy vulnerables. Pero hay mucha gente que confunde, por ejemplo, y dice, oye, pero la susceptibilidad es lo mismo que una persona frágil o una persona sensible. No. Fíjate, las personas frágiles, por ejemplo, presentan mucha indefensión. Es decir, son personas con autoestima baja, que sufren innecesariamente, pero no sienten resentimiento hacia los demás. Y las personas sensibles tienden a ser personas con mucha empatía, mucha receptividad hacia su entorno, se ponen fácilmente en el lugar del otro, se conmueven con los sentimientos y las situaciones que viven otras personas. Se puede ser sensible, pero desde luego no susceptible.
Oye, y la gente, en fin, los que podamos estar alrededor de este tipo de personas, en fin, seguramente pensemos, es que es un intransigente y no se puede hablar, no se puede tratar las cosas con una persona que, en fin, que solamente quiere su opinión.
Sí, es la verdad es que resultan muy agotadores y el entorno llega a un momento limpio, las personas que estamos alrededor nos sentimos agotados. Es decir, las personas que son muy susceptibles, además de intransigentes, tienden a presentar esa especie de insatisfacción permanente, están enfadados con el mundo, con la vida, con todo, ¿no? Y por otra parte, piden ayuda, pero difícilmente se dejan ayudar, ¿no? Aunque aparentemente están ahí siempre demandándolo, ¿no? Hay un problema muy importante y es el nivel de exigencia termina, decíamos que teníamos que ser pacientes, ¿no? Pues termina con la paciencia y con las buenas intenciones de las personas de su entorno, ¿no? Porque crea un ambiente muy tenso, muy crispado. Fíjate, hay un tema que como psicóloga siempre me llama mucho la atención. Una persona muy susceptible nunca disfruta de las buenas noticias, en absoluto. Lo filtran todo lo que viene desde el exterior y al final cualquier cosa que de verdad que sea positiva lo terminan convirtiendo en un acontecimiento muy negativo, ¿no? Es un sistema de vida como el actual donde, oye, pues todos tenemos prisas, hay cierta presión. Estas personas acaban siendo rechazadas por la mayoría de los que están alrededor, porque sienten que todos sus esfuerzos son inútiles, que por mucho que lo intentan chocas contra un muro, y con frecuencia llega un momento, fíjate, que la gente que está alrededor, y me lo dicen mucho, terminan sospechando que en el fondo estas personas no hacen nada por salir del sufrimiento.
No hacen nada.
Sí, eso es un poco, eso es un poco lo que sospechan las personas de alrededor, ¿no? Porque dices, oye, si les ofrecemos todas las alternativas y ninguna les vale, pues en el fondo es que se han instalado en esa especie de caja permanente, ¿no?
Oye, y ¿cómo puede ayudar la psicología? ¿Qué podéis hacer los psicólogos en ese tipo, primero para abordar el tratamiento de estas personas y también de la familia?
Claro, tú fíjate que lo comentas muy bien. Fíjate, lo primero que hacemos los psicólogos es ver a la familia, lo cual molesta bastante a la persona que es muy susceptible y que te viene y tal, pero rápidamente le dices, oye, yo necesito ver un poquito, bueno, ¿cómo está tu entorno y cómo lo está viviendo? Porque sabemos perfectamente que lo tienen muy difícil, que la persona muy susceptible viene con una lista de quejas enorme de todo lo que tiene alrededor, ¿no? Familia, pareja, amigos, compañeros. Bueno, entonces las personas más cercanas es importante que sepan cómo tienen que actuar, es importante que les contemos por qué les ocurre, cómo tienen ese sesgo que les hace vivir la vida de otra manera, y a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos. Hay varios casos, o sea, a veces nos preguntan un poquito los oyentes algún libro, pues por ejemplo en la inutilidad del sufrimiento, en emociones que hieren, yo cuento dos casos de personas muy susceptibles que parecían muy empeñados en ser infelices y que finalmente consiguen salir, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Mira, desde la psicología Lipio utilizamos algo que se llama reestructuración cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que la persona se encuentra mal, tú le dices que escriba literalmente lo que está pensando. Y luego ya contigo lo que le decimos es, bueno, vamos a confrontar esos pensamientos. Vamos a ver si realmente no pueden ser de otra manera. Esos pensamientos tan subjetivos y tan automatizados que los tienen, ¿no? Y poco a poco vamos buscando alternativas. Vamos viendo que sus valoraciones no se corresponden con la realidad. Y de forma, eso sí, lenta, yo os digo que esto hay que tener mucha paciencia, pero progresiva consiguen ir implantando un nuevo sistema, digamos, más objetivo y más realista, ¿no? En los casos más resistentes, que desde luego los tienes, además de trabajar en ese cambio de esas creencias irracionales, les facilitamos técnicas de autocontrol emocional, porque si no son incapaces. Es decir, hay personas que tienen un pensamiento tan obsesivo, tan arraigado, que dices, bueno, mira, primero tenemos que hacer parada de pensamiento, tenemos que llevar tu mente a una situación normalizada para que empieces a razonar otra vez, ¿no? O dándose autoinstrucciones. Fíjate, la persona tan susceptible vive la vida todo tan negativa que de vez en cuando le tienes que dar autoinstrucciones en positivo, por lo menos para compensar, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empieza a superar esas heridas, y esas heridas con las personas de su entorno. Un tema muy importante es, con las personas susceptibles, las relaciones están muy deterioradas, con lo cual les tenemos que entrenar en habilidades de comunicación. Y la principal habilidad por donde empezamos siempre es cómo tienen que aprender a no sentirse mal ante lo que ellos consideran críticas, que simplemente a veces es una opinión, ¿no? Pero como rápidamente se sienten agredidos, cómo tienen que aprender a profundizar en los sentimientos de los otros para quitar esas tensiones, para salvar un poco los obstáculos y facilitar encuentros. Es decir, les enseñamos un poquito a vivir de verdad, a encontrar un poco lo mejor de sí mismos, que lo tienen, para que ganen confianza y seguridad, y también para que vean que, oye, que las personas que les rodean son buenas personas en general, ¿no? Para que vean la vida con mucho más realismo, para que encuentren algo vital y algo que es crucial con estas personas y que lo han perdido siempre, Alipio, y es les enseñamos a ilusionarse de nuevo. Porque si no, de verdad, que es como una tragedia. Es un poco, en el fondo, a mí a veces me... Hace poco una persona me decía, ¿usted piensa, bueno, fulanito, me decía, ¿usted piensa que merece ser feliz? Estaba tan desesperado, de verdad. Y entonces yo le decía, mira, a ver, estas personas merecen todas las oportunidades de ser felices. Y por eso lo que tenemos que hacer es darles los recursos y las habilidades que les faciliten ese día a día, ¿no? Es decir, que les vayan acercando de forma positiva a esa vida que hacía tiempo que se mostraba tan esquiva. Yo en este sentido daría un mensaje final muy positivo. Es decir, las personas susceptibles pueden acabar con su sufrimiento inútil. Es verdad que en muchos casos va a ser necesario que busquen ayuda profesional, porque no pueden pasarse la vida exigiendo lo que los demás no les pueden dar, ni llorando por esas penas que sin darse cuenta ellos mismos crean.
Oye, María Jesús, ya para terminar, y ellos, por lo que tú conoces, este tipo de personas tan susceptibles, ellos reconocen que son ellos los susceptibles, o piensan justo al revés, que es que es susceptible, es la gente que me rodea que no me entiende.
Claro, al principio la resistencia es brutal, Alipio. Ajá. Es decir, al principio, las primeras sesiones, por eso te digo que al entorno le dices que se tienen que armar de paciencia, el propio psicólogo también. Pues son esas personas que es como si constantemente vinieran para convencerte de que todo el mundo está aliado contra ellos. Entonces no lo reconocen, no reconocen esa susceptibilidad. Uh-huh. Porque entonces además todo se les viene abajo, ¿no? Es decir, ellos se sienten mal, pero piensan que está justificado ese sufrimiento, esa sensación de víctima tan grande. Entonces cuando tú les intentas ir ayudando poco a poco, aquí tienes que graduar muy bien, y te das cuenta que no hay manera, que es como si te dieras contra un frontón, es cuando les dices, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de hablar de tu susceptibilidad, vamos a dejar de hablar de lo que te ocurre alrededor y vamos a darte técnicas de control emocional. Es decir, sencillamente, cuando estés mal, vamos a intentar que cortes. No pensando por qué te estás sintiendo mal, porque llegan a una auténtica obsesión, sino simplemente diciendo, estoy mal, voy a llevar mi mente a otro sitio para poderme sentir bien. Y tenemos que hacer como una especie de paso hacia atrás para conseguir que primero sean personas que tengan un cierto control de sus emociones, y cuando lo logras, pueden ser 6, 8 sesiones más o menos, a partir de ahí es cuando empiezan, entre comillas, a razonar, empiezan a admitir que muchas veces son demasiado susceptibles como ven las cosas y que no son tan extremos como ellos lo sienten. Ahora, yo le diría a cualquier persona que nos esté escuchando, si quieres que una persona susceptible admita que está siendo susceptible, que está haciendo, digamos, un juicio erróneo, no lo intentes, no lo vas a conseguir. O sea, lo primero que tienes que hacer es poner a una persona susceptible de buen humor, es decir, que se relaje por completo, que sea como otra persona, entre comillas, ¿no? Y a partir de ahí, dándole un poquito de razón, porque si no se le dispara una defensa que tiene, dándole un poquito de razón, puedes empezar a que camine un poco, sabiendo, de nuevo, que va a ser muy despacito y sabiendo que por encima de todo lo va a hacer si tiene garantizado tu afecto. Es decir, si piensa que la otra persona no vas contra él, no le vas a ofender, no le vas a fallar, no le vas a abandonar, a partir de ahí son capaces de bajar un poco esos defensas. Uh-huh. Es complicado, ciertamente, por eso tenemos el tema, porque es complicado.
Bueno, pues muchísimas gracias, María Jesús. Esos son consejos en el caso de personas muy susceptibles, sobre todo paciencia y mucho cariño, porque ese es el mejor antídoto, ¿no?, para poder funcionar con ellos y llevarles a nuestro terreno, y siempre, si necesitan, pues buscar la ayuda de los profesionales. María Jesús, nada, te tenemos que felicitar el año ya.
Sí, sí, feliz ¿vale? año a todos, que lo pasemos maravillosamente
eso
bien.
Es.
Y me imagino que el próximo miércoles volvemos a estar en contacto para
desde
dar
luego.
Otro pasito adelante en esa
eso
búsqueda
es.
De la felicidad.
Y nos veremos ahí.
Mira,
esta mañana me han regalado una orden de San Juan de Dios que trata a enfermos mentales,
sí.
Una pulsera que pone, y me la he puesto aquí en la muñeca derecha, sonríe y sé feliz.
¿Conozco?
Lee esto todos los días.
Fíjate, conozco muy bien esa orden, hacen
ajá.
una labor impresionante con los enfermos mentales, de verdad. Enhorabuena a los
pues
hermanos
nada.
De San Juan de Dios. Y efectivamente sonríe porque es el primer paso, Alipio.
Ahí estamos. Pues nada, con una sonrisa despedimos el 17 y damos la bienvenida al 18 y lo haremos también contando todos los miércoles con María Jesús Álava. Un beso, feliz año.
Un beso
año.
Enorme, feliz
Gracias.
Año.
Gracias.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pasan ya 42 minutos de las 12 de la mañana. Continuamos en este programa Buenos Días Madrid, en el que les llevamos toda la información que tiene que ver con los asuntos que ocurren aquí en nuestra comunidad y fuera de ella, y otros asuntos que seguramente les van a interesar. Y como es costumbre, en la recta final pues tratamos de dejar un buen sabor de boca, y para ese buen sabor de boca hoy estamos encantados, yo especialmente, porque estoy ahora rodeado de mujeres por completo. Está Belén Almonacid, que ha venido
tienes.
Muy bien acompañada.
Hombre,
cuéntanos.
Por supuestísimo, yo siempre vengo bien acompañada. He venido muy bien acompañada por tres mujeres. Podría decir en este punto aquello de tres eran tres, las reinas de Oriente, tres eran tres, ya son suficientes. Y oye, diría bien, pero mentiría un poquito, porque tengo dos reinas magas,
ajá.
¿vale? Y tengo una maga sin ser reina, pero al final es la que me lo organiza todo sobre el escenario con una escenografía maravillosa. Vamos a hablar del montaje que llega al Teatro Galileo. Pocas funciones, así que me vais atendiendo todo rápidamente, porque es una auténtica delicia disfrutar de las tres reinas magas, ese clasicazo de nuestra Gloria Fuertes, en el Teatro Galileo, como digo, mañana y pasado, 28 y 29 de diciembre para despedir el año, y 2 y 3 de enero para comenzarlo de la mejor manera posible. Yo estoy encantada con esta entrevista, porque uh-huh. este año ha sido el año de Gloria Fuertes, y yo, cuando se me estaba escapando el 2017 de las manos, decía, ¿qué podemos hacer para volver a hablar de esta gran poeta, de Gloria Fuertes? Y ellas me pusieron la solución. Te presento, tienes a tu derecha Camino Tejero.
Muy buenos.
Cuidado, Gaspara. Ahí es nada.
Ahí estamos.
Tú verás cómo la tratas, ¿vale?
Ver, con mucho respeto, porque, sí. en fin, habrá que hacerle alguna petición, ¿no?
Hombre, por supuestísimo.
Por eso.
Lucía González Ruiz Melchora, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, entre tú y yo, en mi favoritaje, yo siempre he sido de Melchor, ah, así que se me fue Melchora. Y a Berta Navas, que es la escenógrafa de este montaje de las tres reinas magas. Gloria Fuertes, vamos a ver camino. Gloria Fuertes, Gloria tenía Fuertes que estar presente.
Hombre.
Y además que estaba leyendo alguna cosita que habías escrito y decías, ¿cómo en este año 2017, el año de Gloria Fuertes, las tres reinas magas no tenía la presencia necesaria?
Sí, a ver, yo, claro, yo amo a Gloria Fuertes. La amo desde que era muy pequeñita, desde que me compraron La Oca Loca en la Feria del Libro mis padres. La quiero con locura y creo que es una autora que se ha tratado con muy poca justicia. Que es verdad que en este país la cultura, la literatura, como que cuesta arrancar, pero de repente creo que a Gloria se la ha tratado con muy poca justicia. Creo que hace una poesía para adultos maravillosa, que escribe cosas estupendas y se ha quedado como la poeta de las gracias para niños, que también, y que es maravilloso porque por ahí se entra. Y luego ya creces y descubres otras cosas mágicas, no solo de Gloria. Pero bueno, creo que no se la ha tratado bien. Entonces, por eso se nos ocurrió hacer las Reinas Magas. Porque pensábamos que, bueno, para empezar con los niños, había que buscar algo. Y ese algo, teniendo en cuenta que nosotros hacemos teatro, pues era las Reinas Magas, que era estupendo.
Bueno, Feria del Libro, camino, voy a por Lucía. Tu primer recuerdo de Gloria Fuertes, ya que estamos.
Pues mi primer recuerdo de Gloria Fuertes es mi madre hablando en el idioma de Gloria Fuertes, llamémoslo así. Mi madre le encantaba de repente ponerse como a hacer esta poesía tan especial de Gloria Fuertes y lo hacía con cualquier texto, con cualquier cosa que dije que quisiera decir. Entonces yo la recuerdo siempre por mi madre. Y cuando le dije que íbamos a hacer las Reinas Magas, hizo lo mismo. ¡Oh, de verdad, no me digas! Y empezó a inventar todo un poema acerca de eso. Sí, ese es mi recuerdo.
¿Y Berta?
Pues yo, fíjate, lo mío es más en el cole, con mi profesora, que siempre nos mandaba cada semana aprenderse una poesía. Bueno, iba combinando, ¿no? Poesía y redacción. Y me acuerdo que eso, que la experiencia de cuando la conocí fue maravillosa, porque ese mundo que te hace ver, que te hace crear, y más a mí, que yo en ese momento no sabía que iba a dedicarme a esto, pero vamos, venían imágenes, súper, a mí me encantaba, la verdad.
A raíz de lo que ha dicho Lucía, me vale para una cosa importante, y es que hablamos de las tres reinas magas, hablamos de este espectáculo en el Teatro Galileo, pensamos en niños, pero la madre de Lucía se emocionó. Yo también me he emocionado, no soy una niña, tengo que reconocerlo, yo también me he emocionado, que esto es una obra muy para todos.
Además es muy para todos porque el montaje que hemos hecho, el montaje que estaba en la idea de la directora, de Ana Cavilla, y que ha llevado a cabo Berta y Paloma, que es la persona que va a llevar todas las luces para que se vea todo bien, es muy de volver a la infancia, es muy de jugar. Es muy de jugar a ser, de jugar a tener, de convertir esta botella en otra cosa. Entonces yo creo que mola.
Eso no
mucho
es una
para...
botella, perdona, ¿eh?
¿Qué es? Venga, vamos a jugar.
¿Qué es esa botella?
Es un clavo.
¿Un clavo?
Yo lo veo como un clavo, sí.
Podría ser.
¿Verdad?
Podría ser, claro que pero, sí. Esto, un par de cajas, un agujero,
clas,
y lo tienes sujetado.
No tiene por qué ser rígido, ¿verdad?
Perfecto.
Sí, maleable.
Es perfecto, bueno. Además con peso, dependiendo, como me he bebido la mitad de la botella, pues ya depende.
Claro. Esa es la actitud.
Pues
la actitud.
Ese es el juego. Vale. Eso es las Reinas Magas. Entonces, mola mucho para los adultos, porque yo creo que al crecer se nos olvida jugar. Y es importante. Entonces esto de repente es como volver a ese mundo de juego, de imaginación, de que no hace falta tener mil cosas, que igual es más divertida la caja,
claro,
que el juguete que va dentro.
Que la videoconsola.
Eso es.
Oye, todo esto surge obviamente de Gloria Fuertes, de esas tres reinas magas, Melchora, Gaspara y Baltasara. ¿Por qué tendrían que ir siempre los maridos a ver al niño que había nacido y no sus señoras esposas? Sois bastante fieles a lo que es el texto original, una pequeña adaptación pues para adaptarlo, ¿no?, a los chavales de hoy en día. ¿Qué es que Melchora, Gaspara y Baltasara están en plena mudanza? Más o menos, ¿no?
Exacto. Sí.
¿Cómo ponéis de mudanza en esta época? A ver.
Pues
a ver, Melchora, entre
cuadra,
tú y yo.
Cuadra, sí, ha cuadrado así, no hemos tenido otro remedio. Pero bueno, la mudanza queda totalmente olvidada cuando
¿sí?
nos ponemos a jugar. Ya dejaremos las cajas para ordenar mañana Y lo importante esa noche es jugar.
¿Me quitas un peso de encima?
Sí.
Porque las reinas magas cumplen exactamente igual que los reyes magos.
Exacto.
Por supuesto.
Vale. Y ahora voy a por la escenógrafa. A ver, con la imaginación de Gloria Fuertes todo era posible.
Efectivamente.
Con la vuestra no lo sé. A ver, con dos sillas de cuatro patas, seis cojines de cuatro colores, puedes hacer el camello de tus amores. Vale, pero en el escenario del Teatro Galileo, ¿qué vamos a ver?
Pues queremos guardar un poco de magia para el momento, pero a mí lo que sí que quería decir es que cuando me ofrecieron esto es como, vale, me estáis diciendo que haga magia literalmente,
¿sí?
Y de una manera que es, ¿cómo decir?, muy acogedora, ¿no? Con la premisa de, bueno, estamos en una mudanza, está en un día tan especial, ¿no? ¿Cómo vamos a transformar todo esto? Pues efectivamente, como ha dicho Camino, es un reto, pero es una cosa que gusta ver, creo, desde mi punto de vista, porque es eso de utilizar todo lo que tienes para crear un mundo nuevo, ¿no? La ilusión en esta época del año y de cuando se está en familia y entre gente a la que quieres.
Oye, a mí me llama mucho la atención porque yo no me lo imagino, digo, la puesta en escena. Y ahí hay que trabajar para que, en fin, esa representación tenga su sentido, pero que también, supongo yo, habrá un momento para, en fin, la improvisación, ¿o no? Está todo absolutamente regulado y todo, en fin, preparado para que esa improvisación de las reinas no se produzca y se sometan al guión.
En cuanto al espacio, está medido, pero sí que creo que va a haber momentos inexplorados hasta el momento de tener público, ¿no? Que eso, ajá, siempre ocurre, claro. La reacción que vaya a haber. Pero sí que hay como unas premisas que luego, a nivel espacial, va a ir variando y va a coger forma, ¿no? Porque sí que hay un cambio bastante radical desde el inicio hasta el final. Entonces, pues un poco entra ahí el momento mágico, ¿no? Cómo transformar, crear una partitura, ¿no? Del espacio que vaya acorde con el texto y con esa y con la poesía, porque, ajá, es una cosa que sí que queríamos mantener.
Ahora hay una cosa que te digo aquí, la que manda Gaspara.
Gaspar es la que manda.
Yo he estado leyendo un poco su cuaderno de viajes, cómo surge todo, y creo que Gaspara, al menos eso dice ella, es la responsable del grupo.
Es que se me entretienen mucho,
¿sí?
Andan por ahí, se entretienen con cualquier cosa que ven, y así no llegamos, ¿no? Claro, esto, la hora, el tiempo apremia.
Esto es un caos,
claro.
Y en Madrid, con la circulación que,
claro,
hay.
Claro, ese es el tema. Y oye, que podrían cortarlo todo por mí, ¿eh? Pero claro, esto para llegar complica.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, como somos magas, todo se llega.
Algo lo haréis.
Claro, claro. De hecho, ya hemos logrado llegar al Teatro Galileo, que hay un vídeo de toda una aventura,
sí, sí,
hasta que logramos llegar. Ya hemos,
pues,
logrado llegar.
Como despistadas en ese vídeo. Es como...
Claro.
¿Dónde está el Teatro Galileo?
De repente...
Os faltaba el Google Maps. Para,
claro, claro. Tú de repente llegas a Madrid y es como, a ver, un teatro y aquí hay carteles, pero no es, y el siguiente, pero tampoco, y bueno, encontramos grandes amigos que nos fueron indicando por el camino y al final logramos llegar.
Cuidado, Alipio, que te recuerdo que están de mudanza, encima,
claro,
con,
claro,
cajas, cargadas.
Imagínate.
Con cajas.
Era
tremendo. Melchora la bromista. Yo, que siempre he pensado que Melchor
era
el serio.
Que era, ¿verdad? Sí, yo también. Que,
yo creo que la mujer
como
es
más serio.
Para,
claro,
contrarrestar, claro,
claro,
para compensar.
Los polos opuestos se atraen.
Se atraen, ¿no?
Completamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, y Melchora tiene salidas para todo.
Eso está bien. Oye, nos queda Baltasara, que es Cintia Díaz.